Y ahora empezamos la tertulia de lideratges que hoy queremos dedicar a hablar sobre el blockchain, una de las palabras más de moda en los últimos tiempos, pero que muchos no acaban de entender ni saber qué es exactamente. Por ello, hoy en esta tertulia explicaremos qué es el blockchain, por qué se habla tanto sobre el tema y además conoceremos cómo está afectando nuestras vidas y qué futuro nos espera. Porque no es solo una cosa para analistas financieros y economistas, sino que tiene un impacto en el día a día de todos nosotros. Y para hablar sobre este tema, nos acompañan Carlos Pastor, líder identidad digital de Alastria, convenor de ESIF. Bienvenido, Carlos.
Muchas gracias.
Fran Benedito, CEO de Climatetrade. Bienvenido, Fran.
Muy buenos días, muchas gracias.
Y Montse Guardia, directora general de Alastria. Bienvenida.
Muchas gracias, sí, encantada, muchas gracias.
Muy bien. Para empezar, me gustaría que explicarais a los oyentes no expertos y que quizás no conozcan o solo os les suele el nombre, ¿qué es exactamente el blockchain? Montse, empezamos por ti.
Sí, gracias. Luego ya me ayudáis, los demás me apoyáis. Bueno, para los no expertos y para empezar, yo empezaría siempre diciendo primero que es una tecnología, ¿no? Es una capa de software que ponemos encima de Internet, ¿vale? O sea, que es tecnología de información que no vemos primero, pero que sí utilizamos su efecto, y su efecto es el hecho de poder tener una información rápidamente replicada para múltiples personas o múltiples empresas que estén en esa red, ¿vale? Una red de telecomunicación. Recibes una información, la recibimos todos al mismo tiempo y es la misma información. Entonces, estamos teniendo la posibilidad, ¿no?, de poder dotarnos de fuentes, digamos, de confianza 100% automatizadas gracias al software que estamos poniendo en este blockchain. A ver, el block es un bloque y lo que es que esa información que estamos transmitiendo está encerrada, encapsulada en un bloque criptográfico que luego encadenamos, por eso la cadena, como en una secuencia, ¿no? Sería como en un libro que tienes página 1, página 2, página 3, pues los bloques van uno detrás de otro y si nos cargamos la página 2, pues sabremos ver todos los que estamos recibiendo esta información que del 1 al 3 alguien ha manipulado algo. Entonces, bueno, seguridad y transmisión replicada para todos y fiabilidad, ¿no? Confianza.
Muy bien. ¿Y qué aplicaciones tiene exactamente? ¿Cómo funciona? No sé, mira, tú misma o Carlos, si quiere participar otro.
Sí, Carlos, sí, por favor. Sí.
Bueno, yo creo que las aplicaciones que tiene, sobre todo, es cuando hay distintos actores, ¿no? Es decir, hay muchas empresas que comparten la información, por ejemplo, en la fabricación de un coche, pues hay fabricantes de piezas que entregan las piezas, el coche se lleva al concesionario, se vende, todos esos trámites, digamos, todas esas acciones se van reflejando en blockchain de forma que queda reflejado cada paso y no es alterable, como ha dicho antes Montse. Es decir, queda reflejo de todo. Luego no se puede generar un registro de que algo pasó. Eso ya había que haberlo hecho en el momento y, por lo tanto, como va en secuencia, va una cosa detrás de otra, queda marcado en el tiempo, no se puede modificar. Entonces, queda transparencia, confianza en que todos los demás han hecho lo que dicen que han hecho y que ha quedado registrado. Es decir, lo mismo para jamones o para cualquier otra trazabilidad o para cualquier transacción económica donde uno transfiere dinero o transfiere la propiedad de un activo a otro. Queda reflejado cuándo y cómo lo hizo. Y además se identifica a las personas.
Vale, ¿y esto cómo afecta a la sociedad el blockchain? O sea, porque parece, ¿no?, que afecta a las empresas, ¿no?, a la manera de gestionarlas, pero a las personas, a la sociedad.
Pues sí, pues vamos a ver, principalmente, y como bien comentaban mis compañeros, es un medio de proveer transparencia, ¿no? Es un medio de proveer al poder trazar una transacción de forma fiable, porque al final, pues lo que estaba comentando Mons, al final la información la reciben distintos nodos de forma automática, para que os hagáis una idea, como si fueran servidores. Imaginaos que ahora mismo pues tú tienes toda la información subida a una nube, a un servidor. Aquí tienes muchos servidores distribuidos que todos tienen la misma información, esa información está encriptada, con lo cual es confidencial, salvo que tú aportes un código para que puedan acceder a verla, ¿no? Pero para que os hagáis una idea, esa información, de forma, dado que está probada, que no se puede borrar, permite portar una transparencia que permite acreditar ciertos procesos que antes necesitabas a alguien que los acreditara. ahora mismo, como esa información, pues todas las partes del proceso, y como comentaba Carlos, en el supply chain, ¿no? En todo tema de supply chain, en cualquier tipo de proceso que os podáis imaginar, el tema de los registros, por ejemplo, imaginaros que esta información queda grabada y no se puede borrar, es decir, puedes grabar otra vez otro bloque, pero no puedes borrar la que ya has grabado, ¿vale? Uh-huh. Entonces, porque se queda grabada en muchos servidores de mucha gente, por llamarlo, se llaman nodos, pero por llamarlo. Entonces, ¿qué aporta? Aporta transparencia. Porque al final tú, si le provees a esa persona o a esas personas de ese código, digamos, ese hash que se llama, ¿no? Para poder acceder a esa información que se ha registrado, esa persona ya sabe que esa información es veraz. Y por eso provee transparencia en múltiples aspectos de la economía y múltiples aspectos empresariales, ¿no? Que luego os contaremos un poquito.
Y luego uh-huh. Yo sumaría lo que dice Fran, ¿no? Yo sumaría para nosotros ciudadanos, ¿sabes? Para los que estemos, uh-huh. Pues yo creo que vamos a ver poco a poco, ¿no? Vamos a ir viendo cómo nos aporta una mejora de calidad de nuestro tiempo de vida, algo tan importante. ¿Por qué? Porque como antes decíamos, en el momento en que algo, ¿no? Tanto las empresas como los servicios, porque aquí también influye la administración pública, cualquier trámite que hagamos como ciudadanos para contratar un servicio, para simplemente hacer una gestión, antes Carlos nos hablaba de los coches, pues todo lo que has de hacer alrededor de un vehículo, que es un seguro, un pago, una compra, una venta o lo que sea, va a estar automatizado por detrás entre las múltiples empresas que te están dando ese servicio. Con lo cual, todo el tiempo que dedicamos en nuestra vida a hacer trámites, lo vamos a ganar. Y eso yo creo
bueno,
que
maravilloso,
es súper importante. Ese es un impacto directo, ¿sabes?
Exacto.
Del uso de blockchain.
Sí, muy bien. Fran, desde Clima de Trade estáis preparando diversos proyectos de blockchain relacionados con el medio ambiente, ¿no? ¿Qué relación sí. puede haber entre el blockchain y el medio ambiente? ¿Qué estáis desarrollando?
Bueno, pues nosotros ya en 2018 creamos la primera versión beta de lo que es nuestra plataforma Climate Trade, ¿no? Nosotros lo que vimos, tenemos más del grupo que estamos, somos como los socios, más de 15 años de experiencia en el mundo financiero climático, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Uh-huh. Y bueno, pues lo que vimos es que los mercados climáticos estaban, digamos que había poca transparencia en los mercados climáticos y eran poco eficientes, ¿no? Entonces, lo que vimos es que venía perfecto utilizar tecnología blockchain para esto. Y os explico por qué. Para que os hagáis una idea, nosotros trabajamos en un mundo muy concreto, es el de los mercados de carbono, mercados climáticos. Cuando tú ibas a comprar un crédito de carbono, en este caso, relacionado al final los créditos de carbono, por hacerlo muy rápido y muy simple, son toneladas de CO2 que alguien ha reducido o ha mitigado con su proyecto. Imagínate un proyecto de energía renovable, uh-huh. un proyecto de biomasa, cualquier cosa, un proyecto de esos. Todas las toneladas de CO2 que evitan a la atmósfera, pues se generan esos créditos de carbono. Entonces, ¿qué pasaba? Las empresas contaminantes que tienen que comprar estos créditos de carbono, hasta ahora iban a los brokers, o sea, llamaban a los brokers, oye, tengo que comprar tantas toneladas. Y el broker, pues lo normal es que sea gente que te pase pues los documentos como Dios manda, que los documentos uh-huh. sean todos veraces, qué tal. Pero ocurrió en este mercado, que era un mercado muy vasto a nivel mundial y que lleva desde 1997, que se producían ineficiencias de tú no sabes qué precio te están, si el precio que te están dando, qué margen están cobrando ellos, no sabes si la persona que genera esas, digamos, reducciones de CO2 está recibiendo el precio justo a su, digamos, trabajo, ¿no? Porque al final esto va de impacto climático, ¿no? En nuestro caso, es decir, va de que realmente uh-huh. cuando generas un proyecto, ese proyecto sea para generar un bien para el mundo, no para simplemente ganar dinero el broker. No sé si me entiendes. Entonces,
sí, sí.
Uh-huh. ¿Aquí qué pasaba? Que realmente el precio justo no le llegaba a la fuente, se lo quedaba al broker. Entonces, nosotros lo que hicimos es crear un mercado donde eliminábamos intermediarios. Y para proveer la transparencia de que el dinero le llegaba al proveedor del proyecto es para lo que utilizamos hoy en día la tecnología blockchain. Y eso nos valió un reconocimiento de Naciones Unidas a la mejor solución del mundo en 2018, porque el artículo 6 del Acuerdo de París, que se firmó en 2015, habla de que se necesitan las nuevas tecnologías, y ahí está el blockchain, para uh-huh. aportar transparencia a los mercados climáticos, porque al final puedes trazar y proveer la transparencia de la que yo hablaba antes, ¿no? Y eso uh-huh. es un poco el principal proyecto en el que estamos. Luego, Si quieres, os contamos, bueno, también estamos en un tema de árboles artificiales para captura de CO2 en las ciudades, pero
Qué
bueno, ese es
bueno.
otro tema que no
Muy
lleva
bien.
blockchain hasta el final, pero bueno, sí.
Muy, muy interesante y enhorabuena, enhorabuena por la mención y por la categoría que habéis conseguido. Otro
Muchas
tema
gracias.
del que se habla mucho últimamente relacionado con el mundo de Internet es el tema de la identidad digital, ¿no? Parece que hoy en día, además del DNI, todos tenemos una identidad digital incluso sin saberlo, ¿no? ¿Nos podrías explicar, Carlos, qué es exactamente la identidad digital y cómo le afecta el blockchain?
Sí, efectivamente, Internet, desde sus orígenes, ha sido una red como, digamos, de máquinas, ¿no? Siempre ha faltado la capa de identidad de las personas y de las empresas, de las entidades, de los organismos, ¿no? Y ahora, precisamente, estamos consiguiendo una solución buena de gestión de la identidad. Y una identidad que no sea como ahora. Ahora tenemos una identidad fragmentada. Tenemos una identidad ante tu banco, ante tu eléctrica, ante Facebook, ante el correo electrónico, cada una con un usuario y password diferente. Que es un rollo manejarlos, que se te olvidan, que al final tienes que estar recuperando password, pierdes el acceso a una cuenta de correo. Y luego, por otro lado, está el que no sé si alguien sabe a cuánta gente ha dado su correo electrónico, a cuántas empresas ha dado su correo electrónico, su número de DNI. No tienes ni idea. Y por lo tanto, es muy difícil ejercer tu derecho a que lo borren, porque para empezar no sabes que lo tienen, ¿no? Entonces, todo esto, hay un enfoque que se llama identidad soberana o identidad autogestionada, que permite que el usuario sea de verdad el dueño de su información, que tenga manejado desde su móvil, que es lo que usamos todos los días, todos, el control de todos sus datos y saber a quién se los ha entregado y que pueda ejercer desde ese mismo móvil, con el mismo mecanismo, ante cualquiera, oye, por favor, bórralo y que quede evidencia blockchain precisamente de que ha pedido ese borrado. Por lo tanto, no tiene que estar buscando si tengo que mandar un fax o llamar a un call center. Simplemente das un botoncito en tu aplicación móvil y queda registrado que has pedido que se borre un dato o que se actualice o que se modifique, ¿no? Entonces, de esta manera conseguimos que el usuario tenga el control sobre sus datos y pueda saber para qué se están utilizando, porque para empezar, cuando lo entrega, dice al mismo momento de la entrega y queda evidencia en el blockchain de para qué lo está entregando. Y solo el que lo recibe lo puede utilizar para eso, no para cualquier otro motivo. Y de esta manera recupera el control. En España, además, somos pioneros en esto. Hemos creado desde Alastra un modelo que se llama Alastra ID, que está siendo considerado una especie de estándar de facto y que ahora, además, ha sido la base para el primer estándar europeo sobre gestión de identidad basada en blockchain que se ha aprobado en el organismo de estandarización española y que, además, va a servir de base para el estándar europeo. Y de la misma manera, estamos contribuyendo a un proyecto muy interesante que mencionó la presidenta de la Unión Europea, que se llama SSI, ESIF, European Sensor Identity Framework, que va a ser la base, va a ser el mecanismo para que todos los europeos gestionamos nuestra identidad de esta manera homogénea que estamos diciendo, incluso ya no solo en España, sino en toda Europa.
Vaya, pues esto es un
Sobre
sí que
esto.
realmente con esto y justo lo que decía Montse de agilizar trámites. Bueno, es que
Sí, sí,
seguramente
sí.
todos seremos más felices y dispondremos de más tiempo, porque a veces es un lío lo que decíais, ¿no? Averiguar dónde te has perdido y con qué acceso accediste a un trámite o a otro y manejar todas las cuentas que hemos creado todos en cualquier momento. Si te compras un móvil, tienes una cuenta, si accedes a no sé qué, tienes a otra. O sea, es un poco
Mira,
una locura, ¿no?
y
Estamos
cuando comentabas
en.
el tema de qué afecta a la gente, pues todos sabemos el rollo que es rellenar un formulario, ¿no? Y que tienes que dar los mismos datos en un montón de sitios. Precisamente hay un proyecto pionero en España que se llama Dalion, que hemos acabado la prueba de concepto, donde están 10 de las mayores empresas españolas impulsándolo, de lo que va es de dar los datos certificados al usuario, firmados por la empresa que los tiene, tuyos, que los ha comprobado, que ha comprobado tu DNI, por ejemplo, un banco, para que cuando lo entregues en una eléctrica no tienes que estar rellenando el formulario. Todos los datos se llenan automáticamente y además son veraces, son certificados por otra empresa que los ha comprobado. Con lo cual se ahorra muchos costes en la empresa y mucho tiempo a las personas, ¿vale? Y mucha seguridad a las personas.
Montse, desde Alastria, junto a Metic, habéis firmado un convenio de colaboración con el objetivo de impulsar la adopción de sistemas de gestión de conocimiento de tecnologías, ¿no? El Distributed Ledger Technologies y blockchain por parte de la sociedad. ¿Cómo surge y cuáles son vuestros objetivos?
Sí, nosotros, bueno, en Alastria ahora, pues nada, ahora en octubre hemos hecho ya el tercer año desde la fundación de la asociación, ¿no? Estamos pues por encima de los 500 socios. Entre estos socios, yo creo que Alastria, y en ese sentido es pionera a nivel mundial y somos referentes en el hecho de utilizar o promover el uso de blockchain transversalmente. Transversalmente significa que tanto para pequeña, mediana empresa como gran empresa, administración pública y la academia, ¿no? Que seguimos investigando, pero también pues con estas instituciones, como en el caso de Ametic, ¿no? Que es referente, ¿no? a lo que es la asociación y bueno, y con una trayectoria de muchísimos años de lo que son las empresas de tecnologías de la información. Entonces, ya estamos en ese convenio, ya estamos dando, ¿no? Un poco esa relevancia que tiene esta tecnología blockchain, que es una tecnología disruptora que ahora mismo, en el contexto en el que estamos, necesitamos repensar nuestra digitalización, ¿no? Y utilizar esa tecnología de red, porque al final, como decía Carlos, le estamos dotando a Internet, no solo que las máquinas sean conocidas entre ellas para telecomunicar, sino que ahora estamos ya dotándole de una capa de software, de algoritmos, que nos van a permitir, pues eso, una gestión mucho más, digamos, más hibridada, más realista de nuestro mundo digital y nuestro mundo real, ¿no? Hoy lo decía, por ejemplo, hoy ya le estaba diciendo la comisaria en la Comisión Europea, de que necesitamos esta Europa en la cual el uso del mundo digital sea más cercano y más propio al uso de, ¿no?, a cómo vivimos.
ODS, sí.
Y esto, pues hacerlo con Ametic, ¿no? Estar conjuntamente las dos asociaciones está impulsando muchísimo, ¿no? Cada vez
Muy
más
bien.
esta necesidad.
Muy bien, dejarme que haga un recordatorio de los tertulianos que estáis participando hoy para la gente que se incorpora ahora al programa. Estamos hablando de blockchain con Carlos Pastor, líder de identidad digital Alastria, y con Benor de ESIF, Fran Benedito, CEO de Clivate Trade, y Montse Guardia, directora general de Alastria. Montse, según un estudio, el estado del arte de blockchain en la empresa española, el 41% de las empresas que todavía no usa blockchain afirma que no entiende en qué les puede ayudar a la hora de transformar sus negocios. ¿Por qué creéis que sucede esto y qué implica no utilizar el blockchain en tu negocio? ¿Puede que te quedes, o sea, que haga que la empresa se quede atrás respecto a sus competidores?
Sí, a ver, de hecho, y me vais a apoyar Carlos y Fran, ¿eh? Pero ayer precisamente en una tertulia, en un webinar que estuvimos con la COE, ¿no? Estábamos hablando de que nos falta formación. Es verdad que primero, blockchain ya con la palabra no es muy explícito lo que significa, se ha de explicar muy bien, se ha de divulgar, pero luego nosotros como empresarios sí que debe haber un esfuerzo, en un ejercicio de hacer esa formación, de entenderlo, y no necesitamos ser ingenieros, ¿eh? O sea, no se necesita, y que también, ¿eh? Vamos a hablar de perfiles TIC, pero se necesita simplemente ese análisis de procesos que tenemos en la empresa, trámites y ese ejercicio de reevaluarlos con esta nueva tecnología. Entonces, debemos dedicar un tiempo a esa formación.
Claro, sí, porque además eso es lo que decíamos antes, que no es un tema de economistas y financieros, sino que es un tema de procesos que implica toda la empresa, ¿no? Porque además, según el estudio, tengo entendido que decía que el 48,3% de las empresas encuestadas percibía el blockchain que tenía un nivel bajo en cuanto al impacto en sus estrategias digitales, ¿no? Entonces, no sé si estáis de
Ah,
acuerdo con
bueno,
esa afirmación o...
esto es como cuando Internet también apareció, y bueno, pues mira lo que se ha convertido hoy en día. No es lo mismo, pero al final es algo que al principio los early adopters, pues son los que realmente son los primeros que lo abrazan, luego progresivamente la gente va entrando, ¿no? Y efectivamente estoy de acuerdo con Monse en que es un problema de formación, es un problema de que al final pues haya más gente trabajando en dar esa formación, en más cursos, que oye, que cada día somos, o cada día son más, ¿no? Porque yo no me dedico a dar formación, cada día son más, pero que vamos, va a ser necesario en casi todas las industrias, obviamente.
Sí, un poco
Sí, a
apoyando
mí.
lo que... Ay, perdona, Carlos. Sí.
No, no, por reforzar lo que decía Fran, que Internet cuando apareció, pues durante más de 10 años se utilizó básicamente solo para correo electrónico y el círculo es muy reducido de esta gente. Y ahora tardó 10 años en que se inventara, en hacer lo del World Wide Web, la web, lo que conocemos ahora como las páginas web. Y luego más años en generalizarse el uso. Yo me acuerdo de algún banco, que no voy a decir el nombre, solo decir que ya no existe, que me dijo que para qué sería aquello de Internet. Porque no le veía ninguna aplicación. Dice, eso para nosotros no sirve para nada. Pero lo dijo gente, o sea, gente muy importante que dijo que Internet no sirve, Internet no sirve para nada. Y mira ahora.
Y yo apoyando lo que dicen Carlos y Fran, lo que quiero resaltar es el por qué nació Alastria. O sea, nació Alastria precisamente porque esta tecnología es de red, hay que colaborar y la mejor forma de formarse es haciendo pues esto, viendo empresas como la de Fran, viendo empresas como o trabajando, ¿no?, con Carlos Pastor, que está en bolsa, en ese empuje en las comisiones europeas y trabajando mano a mano, ¿no? De hecho, Alastria es eso, es colaborar para competir mejor, o sea, aprender, learning by doing, que sería en inglés, ¿no? Aprender haciendo. Entonces,
Exacto.
por eso asociarnos,
Colaborar en la base y luego competir en los servicios, ¿no?
Exactamente. Yo eso es lo que una de las cosas que animo a la gente es de los empresarios es asociarse con Alastria, asociarse a Alastria, porque la verdad es que desde que nosotros también nos asociamos, pues no solo Monse, que es una pasada, sino todo el equipo, pues nos han apoyado mucho en todo lo que puedas necesitar, porque al final pues tú no estás solo, no vas solo, es decir, necesitas pues eso, pues fijaos ahora que han sido capaces de aglutinar empresas para sacar un proyecto líder a nivel europeo en el tema de identidad digital, lo cual es algo pues que España lidere, eso es algo muy muy importante.
Y al ser una cosa tan novedosa, no sé si existe algún tipo de regulación sobre blockchain a nivel estatal, internacional y cómo funciona.
Carlos, ahí me vas a apoyar,
Sí.
¿verdad? Sí.
Bueno, a ver, hay regulación que se puede aplicar, digamos, por analogía. El tema es que blockchain no solo es una tecnología, sino que cambia el modelo de relación. Muchas leyes están pensadas en que se registran las cosas en un sitio central y aquí cambia en el sentido que es un registro compartido. Entonces,
Claro.
hay que aplicarlo, hay que adaptar la regulación. Y hay regulación que ya se está en proceso de revisión, como es el reglamento eIDAS, que es el que trata la de la identidad digital y que dice, homogeneiza en Europa cómo se hacen las cosas de identidad, el hecho de que tu identidad española valga en Francia, por ejemplo, ese tipo de cosas, ¿no? Y eso se está actualizando. Hay también reglamentos sobre activos digitales o criptoactivos serían los que se registran en un blockchain, ¿no? Entonces, ya ha salido un reglamento, precisamente porque al principio era muy pequeñito y no hacía falta regularlo, pero ahora empieza a haber un volumen importante y hace falta regularlo, ¿no? Entonces, ha salido ya un reglamento para aplicación. No será la última versión del reglamento porque todos vamos aprendiendo y hay que ir regulando, igual que en la regulación de Internet se fue adaptando con el tiempo, ¿no? Las obligaciones de los proveedores, etcétera. Entonces, la regulación se va adaptando y una buena noticia de las últimas que ha salido hace una semana más o menos, ¿no, Montse? Que es el tema del sandbox español. Es un entorno potenciado por el Tesoro y por la Secretaría General del Tesoro y otros reguladores, donde se pueden hacer experiencias, digamos, para que aprendamos a la vez las empresas, los usuarios y los reguladores para adaptar la regulación y que se fomenten ese tipo de servicios que hace falta inicialmente, digamos, estar vigilando, estar mirando cómo se hacen para adaptar la regulación y potenciar el que ese servicio se pueda poner en producción, adaptando la regulación si es necesario para que ese servicio funcione con todas las garantías.
Vale, ahora para terminar y para un poco contextualizarlo con nuestro programa, que es La Voz de la Mujer en los negocios, ¿podemos afirmar que el blockchain ayudará a reducir la discriminación de género? Monse.
Sí, a ver, yo y luego Fran y Carlos me comentáis, pero yo estoy convencida, primero, porque es ya repensar. O sea, lo que estamos haciendo con blockchain es repensar nuestra arquitectura de telecomunicación en la red. O sea, ya nos obliga a rehacer procesos, o sea, a hacer reingeniería. Con lo cual, oye, qué buen momento para asegurarte de que estás teniendo y cumpliendo las políticas de diversidad que tus procesos y tus aplicaciones permiten, ¿no? Y no hay un sesgo. Por un tema de género ni por otro tema. Entonces, ese es el momento de repensar lo que has hecho en Internet, lo que has hecho con tus aplicaciones y estratégicamente esa lo que decías antes, ¿no? Ese plan director de las tecnologías de información de tu empresa, ya apoyarse en que sea una herramienta realmente no sesgada, ¿no? Entonces, uh-huh. ya ese es el primer punto. Y el segundo es que nos permite trazabilidad. Antes Fran lo decía muy bien, ¿no? O sea, vamos, a ver, no hay nadie que pueda manipular un dato. Entonces, vamos a poder saber incluso, y ahí es el reporting, el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 5, ¿no?, de Naciones Unidas, uh-huh. en el cual nosotros podemos reportar un indicador que no es financiero, que es precisamente cómo estás, ¿no?, cómo de diverso eres en la empresa, y saber, oye, realmente si se está aplicando una política salarial equitativa, si estás uh-huh. realmente aplicando una política de fichar a gente que sea equitativa. Uh-huh. Entonces, tanto por el aspecto regulador de tecnológico, ¿no?, de decir la verdad, de trazar la verdad, como también el aspecto de repensar procesos. Yo creo que sí, ¿eh? No sé lo
que
van.
Pues a por ello, Carlos.
Pues
Carlos.
Mira, yo creo que cualquier mecanismo que genera transparencia y registro da confianza y, por lo tanto, ayuda a luchar contra cualquier cosa que al final lo que hace es utilizar la oscuridad y el no conocimiento para hacer las cosas mal, ¿no? Y yo creo que es muy importante esa transparencia que se da, esa confianza en que los procesos son como tienen que ser y se registran paso a paso y no se pueden modificar, para dar en el aspecto de género, como cualquier otro, una confianza y un respaldo. Y luego, bueno, mencionar que en Alastria, que participamos tanto hombres como mujeres, nos lideran dos mujeres que lo hacen estupendamente bien y que todo el mundo lo considera natural y no nos sorprende porque son auténticas cracks, ¿no? La presidencia y la dirección general la ocupan mujeres y estamos encantados con ello.
Pues muchas gracias a Fran, ¿lo tenemos aquí?
Sí.
Te habíamos perdido. Solamente para terminar, ¿podemos afirmar que el blockchain ayudará a reducir la discriminación de género?
Sí, estaba siguiendo lo que estaba diciendo Montse. Vale. Y bueno, pues mira, solo hay que ver directamente que la presidenta y directora general de Alastria son mujeres, ¿vale?
Sí, eso nos decía Carlos. Muy bien, muy bien. Esto ya es un punto.
Ya es un punto importante. Luego, las personas que llevan también INATBA en la Unión Europea, muchas de las personas que están ahí, pues la verdad es que hoy en día hay muchísimas, por lo que yo estoy viendo, hay muchísimas mujeres liderando el ámbito de blockchain a nivel internacional. Las personas, uh-huh. Muchas de las primeras espadas son mujeres. A partir de ahí, nosotros, y ahí te voy a unir con lo que yo me dedico, a partir de ahora, como sabéis, a todas las grandes empresas las van a medir por unos indicadores que ya lleva tiempo, las inversiones en este...
Desde hace unos, sí, ESG.
Uh-huh. Los medidores ESG, como tú bien sabes, sí, ¿vale? Sí. Uh-huh. Incorporamos los medidores, los ODS, como comentaba también antes.
Claro.
Montse. Bueno, pues uh-huh. esto va a ir más allá porque ahora, pues obviamente, los ratings que se van a realizar a partir del año que viene se va a medir si una empresa es sostenible o no es sostenible. Pero por extensión, obviamente, van a entrar a ser mayor radicalidad en el tema de, por llamarlo de alguna uh-huh. manera, en el tema también de la igualdad, lo cual es muy necesario, uh-huh. ¿no? Desde hace muchísimo tiempo ya. Creo que estamos uh-huh. avanzando mucho y que creo que hay una transformación en la mentalidad de la gente también hacia eso, que tiene en las grandes corporaciones, me refiero sobre todo, y creo que vamos en la dirección adecuada, con lo cual sí que creo que va a ayudar mucho.
Muy bien, pues muchas gracias a los tres por participar en esta tertulia y por explicarnos tan claramente lo que es el blockchain. Esperemos que en un futuro muy próximo ya todos estemos utilizándolo. Gracias a Carlos
por ayudarnos.
Pastor.
Muchas gracias a los dos por invitarnos. Muchas gracias.
Gracias. Buenos días. Carlos Pastor, líder de identidad digital Alastria y convenor de ESIF. Fran Fenedito, CEO de Climate Trade. Y Montse Guardia, directora general de Alastria. Hasta la próxima.
Hasta luego.